Symphony 91.3, la radio que marca el norte.
Sinfoniatas y sinfoniatos, bienvenidos a este nuevo planeta errante, ávido de almas sensibles que quieran descubrir alguna estrella estimulante y juntos ponernos en órbita. Pioneros de la especie errante, Miguel Odierna y Mauricio Gobi. Con ustedes, en Symphony 91.3, la radio que marca el norte, Planeta Errante.
¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda nuestro
planeta errante? Perdón. Hoy tenemos un día diferente. Usted se calla y el que presenta hoy soy yo.
¿Qué esto es censura? O sea,
No, pero tenemos un día muy especial.
No, usted va a presentar el
Sinfoniatas y sinfoniatos. Perfecto. Muy buenas tardes. Normalmente usted escucharía a Miguel Odierna presentar, saludar, pero hoy tenemos otra cosa. Hemos puesto la alfombra roja, colorada para aquellos que no soportan el rojo.
Que no existe el colorado.
A nuestro multipremiado Miguel Odierna le damos la bienvenida. Lanín de oro con boleto para pasear.
Gracias, Miguel. Fue muy lindo. Muy lindo.
¿Nos podés contar qué corno es el lanín de oro que ganaron los amigos de Boleto para Pasear, que son nuestros hermanos mayores, ¿no?
Totalmente.
No,
bueno, es un premio que se da todos los años, hace creo que 7 años que se está dando, que va como ganando cierto prestigio año tras año, y se da a quienes, bueno, concursan en esta idea. Vos tenés que mandar el demo y demás, hacen una suerte de preselección y en un momento aparecen ternas. Estábamos ternados en 3 ternas. Uh-huh. Y bueno, sábado de la noche, 1:30, 2:15, estábamos ahí escuchando a través de una página que había en internet, que habían puesto ellos.
En un lugar muy feo se da, ¿no? En
San Villa... Martín de los Andes, alucinante, divino. No pudimos ir a recibirlo y bueno, y ahí salió la terna, ganamos a la terna de mejor programa de interés general con humor. Así que fue muy lindo y qué sé yo, es la primera vez y para nosotros es un reconocimiento, un mimo al corazón.
O sea que nos colgamos a los éxitos de Boleto para Pasear.
Yo te dije, el año que viene va Planeta Errante. El año que viene vamos nosotros, acordate. Bueno. Así que bueno, gracias por este lindo reconocimiento que me estás haciendo. A todos mis compañeros también.
Merecidos.
Gracias.
Y hoy tenemos un programa...
Tremendo.
Tremendo.
Una invitada. Tremendo. Yo después te voy a proponer un juego para presentar a la invitada, a ver si aceptas.
Cómo no. Yo lo único que digo es que... me estoy recibiendo de salame en estos últimos tiempos. Me caí en la vereda, me rompí la rodilla. Y justo hoy que podíamos festejar mi cumpleaños, que es mañana, con una botellita de algo, se me ocurre traer una invitada que va a hablar de prevención de alcoholismo. Así que Lucas nos mira desde los controles.
Tachame la doble.
Así que nada, vamos a hacer lo que usted quiera.
Bueno, yo le voy a proponer un juego. Yo le voy a decir cualidades que tiene esta invitada y usted va a ver si puede adivinar cómo se llama.
O sea, a ver.
¿Se anima?
Sí.
¿Okay? Bueno, Planeta Errante, vamos los jueves de 19:05 a 20, 4732-1122, lo habían dicho, 4732-1122. Si querés mandar un mail, ¿dónde lo mandas, Mauricio?
A planetaerrante@fm913.com.ar.
Yes.
Y en Facebook, nos googlean ahí como Facebook Planeta Errante y aparecemos.
Exacto.
Y nos pueden mandar mensajes, opiniones.
Claro.
Es el tema de hoy.
Lucas ahora está atiende en la operación, así que
¡epa!
Ahí va a estar él. Bueno, yo voy a tirar cualidades de nuestra invitada y vos andá analizando si podés adivinar cómo se llama y quién es. ¿Te parece bien?
Por favor.
Te tiro un dato. Es psicóloga y psicoanalista. O sea, tiene dos cualidades importantes, dos profesiones. Posee más de 30 años de experiencia en el tema, con lo cual estamos hablando de alguien que no empezó ayer, ¿está bien? Podríamos decir que es una, es una estudiosa, una experta, alguien que sabe mucho y analiza la conducta humana, eso es otra característica que tiene. Maneja muy bien, es como un referente en el tema de liderazgo, es otro dato que te doy.
Ya tengo las iniciales con eso. Dale.
Ah, con eso ya te parece que... O sea, tira una más y lo vas a agarrar.
A ver.
Si no, lo quedamos todo el día. Yo te digo que todo lo que tengo que hacer
no,
es empujar, no se puede creer.
Yo creo, bueno, que ya...
Te voy a tirar una más. Te voy a tirar una más. Trabaja en el área de familia, parejas, niños, adolescentes y, fundamentalmente, lo que vamos a tratar hoy, el tema de las adicciones. Uh-huh. ¿Es suficiente para vos?
Casi.
Tiene un apellido ilustre, suena ilustre el apellido que tiene.
Bienvenida Alejandra Inés Lacroce con nosotros.
Bienvenida Alejandra.
Muchas gracias.
Un placer tenerte en Planeta Errante.
Demasiado talento para una sola persona, impresionante.
Viste vos. Nuestros invitados son así.
La autoestima después de esto, olvidate.
¿Te parece que vayamos a...?
Y sí, porque está respirando.
Sí,
porque
me pareció sí, mucho, la dejamos sin palabras, entonces...
Y eso que tiré tres, cuatro cosas nada más.
Te quedaron cinco páginas. Vamos a unas promos para prepararnos para el verano con las empresas que nos apoyan.
Dale.
Y volvemos con Alejandra y ya la hacemos hablar y todo.
Dash armó la gran fila en Planeta Errante. Te regalamos 20 cupones para obtener 30% de descuento en la compra de cualquier producto fila en las sucursales de Acceso Norte y Edison y Acceso Norte y Paraná. Gracias, Dash, por estos ahorros para sinfoniatas y sinfoniatos. Reservalos por mail a planetaerrante@fm913.com.ar o por teléfono al 4732-1122 o retiralos durante la emisión del programa en la radio. La Salle 653, Estación San Isidro del Tren de la Costa. Prepara tu verano en Baires Kayaks. Con solo mencionar Planeta Errante, obtenés un 10% de descuento en los mejores kayaks de plástico inundibles. Modelos simple, doble y de pesca. Y entregas a domicilio en Zona Norte. Te esperamos en baireskayaks.com.ar. Blade Argentina. La mejor opción en griferías, sanitarios, revestimientos y accesorios para la construcción está en San Isidro. Blade Argentina. www.bladeargentina.com. Atención personalizada a profesionales y particulares.
Bueno, aquí estamos con nuestra invitada Alejandra Inés Lacroce. Una maravilla, un lujo. Hoy podemos decir que tenemos un lujazo en el programa, como solemos tenerlos, pero me parece que hoy estamos ahí en el top 5. ¿Puede ser?
¿Te coincide? Estamos en el top 5.
Perfecto, me parece muy bien.
Y vamos por más.
Vamos por más. Me parece perfecto, vamos por más. Y hoy vamos a recorrer un poquito el camino con Alejandra. Sobre... A mí me gustaría que empecemos desde el principio de estas cosas, de cómo a vos un día se te ocurrió empezar a acercarte a estos temas que yo tiré así como pinceladas y como titulares. ¿Qué es lo que te pasó? Digamos, ¿fue una vocación de toda la vida? ¿Un día descubriste que tenía que ver con esto? ¿Algún hecho? ¿Algo? ¿Cómo llegas a amar el análisis de la conducta humana y todo lo que dispara a partir de eso?
¡Qué pregunta!
No, usted tiene su tiempo, así que quédese tranquilo. Tómese su tiempo que no hay problema.
Bueno, a ver... En realidad, desde muy chica me estaba decidida a estudiar psicología y sí podría contar un poco la historia de por qué la pasión por la prevención, porque, digamos, si bien arranqué con la clínica, yo estaba haciendo la residencia en el Servicio de Alcoholismo y Toxicomanía y tuve la suerte de que me convocaran, siendo muy joven, para coordinar el programa de alcoholismo de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, la verdad es que en ese momento, quiero decir que la prevención 30 años atrás no era lo que es hoy. Y nosotros no teníamos ni en la Universidad de Medicina ni en Psicología la posibilidad de estudiar prevención. No, claro. No había nada. Así que, bueno, en ese momento no había internet. Yo tampoco sabía escribir a máquina, así que escribí sobrecitos a mano al exterior y me llenaron generosamente de... montón de material que procesé como 400 instituciones, más o menos, creo que todavía sigo procesando. Tengo ahí guardados en archivos. Y me puse a estudiar primero la experiencia de los países que venían trabajando en prevención, como los países nórdicos. Y bueno, y a partir de ahí es que seguí, por supuesto, trabajando un poco desde mi experiencia y lo que iba yo pensando. En ese momento asesoramos en el anteproyecto de ley de alcoholismo, que es la actual ley 24.788, uh-huh, que tardó 21 años en promulgarse, aunque parezca mentira.
Eso habla de nosotros.
Sí, que por eso lo cuento.
Sí, eso habla de nosotros. Dios,
así que bueno, ahora tenemos la ley desde el 2009. Y después, a partir de ahí, bueno, fui pensando en armar programas, uh-huh, que tenían que ver con lo que yo pensaba. Hace muchos años que pienso que la prevención tiene que empezar temprano. Uh-huh. Hace muchos años que vengo diciendo que tiene que empezar desde salita de 3 años. Por supuesto, me miraban como si estuviera loca en esa época, y recién ahora las escuelas me están abriendo las puertas porque se dan cuenta que hay que, uh-huh, empezar cuanto antes. Así que, bueno, a lo largo del tiempo, primero, por supuesto, llenaba de información a los chicos cuando iba a las escuelas, uh-huh, y con el tiempo me fui dando cuenta que la estrategia tenía que ser otra para los chicos, por lo cual llegué hace unos años a armar lo que tengo ahora, que es este programa de formación de líderes, uh-huh, en clubes de rugby, lo estoy haciendo, y en escuelas, donde lo que hago es formar a las divisiones juveniles, uh-huh, y con ellas bajo a las infantiles. Y en los colegios lo que hago es formar a los chicos grandes, siempre es voluntario los que quieren formar parte, y con ellos bajamos a los más chicos.
¿Y en qué consiste más o menos esa formación de líderes? ¿Cómo es?
Bueno, en realidad la formación de líderes, ¿en qué consiste? Es que yo aprendo junto con los chicos. Uh-huh. Ellos son los que me enseñan. Yo parto de la idea de que los que saben cómo llegar a los más chicos son ellos. Es una idea que tengo fuerte, realmente no, uh-huh, no es una pose, sino que... Sí, sí. Así que cuando llego les digo que como yo no sé nada de la adolescencia, porque yo viví otra de la adolescencia distinta de la que viven ellos, son ellos los que me van a enseñar. ¿Y
ellos cómo reaccionan a eso? ¿A que vos le decís, yo vengo a aprender de ustedes?
Y la verdad que están como sorprendidos, primero desorientados, uh-huh, y confusos, porque están acostumbrados a que les bajen línea, que los llenen de cosas, de información, y que alguien venga a escucharlos y a esperar que ellos sean los que arman algo, los desorienta. Uh-huh. Yo después, cuando terminamos de todo el trabajo, tengo testimonios, uh-huh, de los chicos. Tendría que haberlos traído algunos para contar y leerlos, pero lo que primero produce desorientación, confusión.
Si hay alguno escuchando, puede llamar o mandarnos algún mail o mensajito, uh-huh, por,
sí,
Facebook.
Sí, sería bueno. Y después, bueno, la idea que yo propongo es que ellos usen el recurso que quieran. Pueden usar el cine, la música, la danza, el teatro, cualquier recurso que ellos quieran, una actividad, un juego, el deporte. Y a lo largo de varios encuentros, los encuentros que me deja la institución a la que voy, vamos armando algo que termina generalmente en una jornada, uh-huh, para los más chicos. Y en esa jornada lo que hacemos es, bueno, lo que ellos proponen, por ejemplo, en este año los colegios donde yo estuve, los chicos armaron un video y fue el disparador. Después se dividieron en grupos y estuvieron con los más chicos, así que los escucharon. Nosotros los grandes no estamos en ese momento, los dejamos solos. Nos comprometemos y yo pido a la institución que todo sea confidencial, o sea que, uh-huh, lo que se habla ahí, uh-huh, no sale de... Y eso, uh-huh, para ellos es importante. Y bueno, básicamente eso es lo que se hace. Y lo que me parece que tiene de útil este método es que en el proceso de cuidar a los más chicos empiezan a preguntarse, digamos, qué les pasa, uh-huh, a ellos.
Claro.
Porque... muchos de ellos dicen, bueno, en realidad nosotros también somos chicos para tomar. Estamos cuidando, uh-huh, a los más chicos, pero yo tengo 15, ¿y por qué tomo? Es decir, es una vuelta que damos para llegar a los chicos.
Ajá.
Para que ellos mismos vayan preguntándose, y me parece que en el proceso de cuidar a los más chicos es que...
Ahora, yo estuve leyendo algunas cositas que pude ver que vos escribiste o que vos contaste o en algunos reportajes y demás, y hay dos cosas que me gustaron mucho. Una, que hablas de que mi cuerpo es mi casa,
uh-huh,
me parece como imagen muy muy fuerte, muy
linda. Así se llama el programa y la página, claro, ¿no?
Sí, así se llama el programa.
Podemos dar los datos de la página.
Sí, claro.
¿De qué es ahora? ¿Lo damos ahora?
Dale. ¿Te la acordás? En Facebook están.
Sí, estamos en Facebook. Se llama Mi Cuerpo es mi Casa. Y está, hay un blog, está en el blog también, que es www.prevencionalcohol.com. Y si no, mi página, que es www.alejandralacroce.com. Todos están. Donde está más actualizado es en Facebook, porque el blog está medio desactualizado.
y bueno, y te decía, me impactaba eso y me impactaba una cosa que vos contabas en alguna de las cosas que leí sobre esto de que a veces el líder tiene una potencia que no tienen los padres, porque a ver, es como un referente, baja una línea de una manera distinta, que en general los adolescentes al papá le dicen que no a cualquier cosa con tal de ir, o sea, eso me gustó como esa figura de cómo buscar un canal o un puente de comunicación que quizás sea más efectivo que el convencional, porque a veces uno también ve a los viejos tirando una línea y después los hechos, ¿entendés? A ver, el viejo que se pone en pedo, que toma, que no sé qué, que después baja línea y habla de no, tenés que portarte. Porque muchas veces me parece que a veces los padres dicen lo que no se puede hacer, pero no dicen por dónde vamos. Exacto. Hay algo de eso, ¿no?
Sí, yo creo que vos tocaste dos temas que son centrales. Uno es, digamos, el espíritu del programa justamente tiene que ver con que no solamente es importante lo que se dice, sino quién lo dice. Exacto. Y los chicos, digamos, tienen mucho más impacto un referente más cercano a ellos, o por ejemplo alguien que juega en primera, si es un club de rugby o el de la división juvenil, que es más cercano, tiene más fuerza y está más cerca, sabe más cómo llegar. Eso por un lado, pero además me parece que vos tocaste un tema central, que es el mundo en que nos toca vivir hoy. Que el mundo es otro, no hay dudas. A mí me gusta mucho una frase de Guy Debord, que es una frase provocadora, que él dice: los hombres se parecen más a su época que a sus padres. Este filósofo de la condición contemporánea. Y en este momento, digamos, prevalecen los vínculos laterales por sobre los verticales.
Sí.
Es decir, son más los vínculos que se hacen con los pares, novios, amigos, que con los padres, maestros. Entonces, esto es una característica del mundo en el que nos toca vivir. Me parece que, a ver, uno se preguntaría qué tiene a favor y en contra. Tienen algunas cosas en contra, en el sentido que por momentos vemos algunas madres que parecen hermanas de las de
eso
las
te iba hijas. A preguntar, digamos, que hay mucho padre que es par, ¿no? Más que padre.
Entonces, vemos eso, ¿no? Algunas madres que parecen...
No sos el amigo, sos el papá.
Exacto. o demasiado tolerantes. Entonces, esto tiene sus cuestiones. Ahora, bueno, la caída del patriarcado, digamos, existe, no podemos volver, sería imposible. Un poco la pregunta sería cómo, digamos, hacer el trabajo de padres en una clave de autoridad, porque no podemos perder la clave de autoridad, entendiendo que el verticalismo en una relación entre padres e hijos no significa autoritarismo, sino que significa que haya una diferencia ineliminable para que exista ese vínculo de diferenciación, ¿no?
Claro, tal cual.
Que es naturalmente asimétrico.
Y la autoridad con el reconocimiento surge enseguida, ¿no? Cuando digamos el chico reconoce a la autoridad y se la da a quien reconoce esa virtud, ¿no? O esa guía, la reconoce como tal y te da esa autoridad, ¿no? Es muy difícil imponer una autoridad hoy.
Bueno, me parece que ustedes dos están tocando esto que también traía Miguel, en el sentido de que algunos padres, no dan el ejemplo porque si pretenden que los chicos no tomen y ellos están con un whisky en la mano todas las tardes o están manejando mientras acaban de beber, bueno, eso es lo que ven los chicos en realidad.
Ajá.
Entonces también es importante para ejercer la autoridad, bueno, como uno habla más allá de las palabras.
Sí, Eva Gilberti dice que los chicos hacen lo que los padres hacen, no lo que los padres dicen, y está bueno, está así. Vos tirás un discurso divino, pero si después los hechos van por otro lado.
Sí, sí, por eso yo creo que hablan los padres, entre comillas, con sobre todo sus gestos, sus acciones, todo lo demás. Y
supongo que la autenticidad también, ¿no? De quien está ahí ejerciendo esa autoridad de padre, ¿no?
Bueno, vos, Mauricio, estás tocando un tema central. A mí me gusta mucho, yo soy una gran defensora de los jóvenes, Y muchos de los chicos, cuando se acercan al programa de formación de líderes, que es totalmente voluntario, lo primero que me dicen, mira, nosotros no queremos caretear porque tomamos todos. Y eso genuino de los chicos, claro, es lo que los chicos, yo diría que una cosa que valoran es la autenticidad. Uh-huh. Porque el doble discurso les molesta muchísimo a los jóvenes, y esto se ve muchísimo en los adultos, digo, como sociedad, uh-huh, el doble discurso. Entonces ellos, lo primero que aclaran, yo les digo que nadie les pide que sean Teresa de Calcuta, que nos quedaríamos además sin líderes, porque hoy en día los chicos, la mayoría, toman, así que no es esa la idea. Pero ellos marcan mucho esto de no queremos caretear.
Uh-huh. Nosotros trajimos un regalito que tiene que ver con esto del alcoholismo, las influencias.
¿Un champán? No, no.
No, me reprimí. Pero
no te reprimas.
La parte ya no está en contra de tomar, ¿eh?
No.
El tema es tomar con responsabilidad, está bueno.
Lo que queríamos marcar es que esto de tratar al que no toma, al de la vida sana, como un salame,
claro,
no es tan nuevo. Así que vamos con Edmundo Rivero a Te lo digo por tu bien.
El tango de Valle, Te lo digo por tu bien. Vos sos el campeón de la cuajada, la leche pasteurizada y del agua mineral. Y cuando ya estás bien embalado, te metes a un continuado y la farra rematar. Mirando dibujos animados, sos feliz morfando helados y pastillas de ananá. Bien colectivo o en tren, yendo y viniendo, te lo pasas leyendo revistas de Tarzán. Sangre de pato, avivate frate mío, te vas a morir de frío si no prendes el caviar. Despertate, anda un poco a las carreras, a las farras pinongueras, a bailarte un buen gotán. Sacudite la tierrita y la solapa, búscate una mina papa y venite al almacén. Viene empilchado con un faso entre los labios, haceme caso, tal, te lo digo por tu bien. Vos nunca sentiste el gustazo de ir a ver unos tortazos en el ring del Luna Park. Y si en Boca o en River no has estado y nunca fuiste al paddock a ver un nacional, decime si sos un poco piola, ¿pa' qué tenés la sabiola si no es para saber? Que la ruleta no quede en la salada, ni que el 12 no es clavada, jugando al pase inglés. Si hasta la mina se te va a morir de frío, avivate, frate mío, te lo digo por tu bien.
Bueno, seguimos. Maestro, este temita que trajiste, espectacular, ¿eh?
Te lo dije.
Muy bien, muy bien.
Usted
siempre tiene perlita. Yo lo mío es muy pobre en cuanto al alcohol. No paso de elegancia, no paso de
eso, de alumbre, vinos de vez en claritos, cuando. Así que...
Usted que me acusa de que tomo vinos con ciertas dificultades y orientaciones dudosas.
Dudosas.
Esas cosas dulces. Pero no, sí. ¿Qué va a ser? Es así. Igual, le digo, se pasa buenísimo sin alcohol, ¿eh? Se la pasa muy bien.
Sí.
Volviendo al tema que estamos hablando con Alejandra Inés Lacroce, que nos acompaña hoy, hay una cosa que a mí me parece que es que yo noto muchísimo. Yo particularmente nunca, digamos, tomé alcohol, me tomé de vez en cuando como para, no sé, de pronto me gusta el gancia, dos o tres cositas y nada más. Pero creo que a veces la enseñanza de los padres puede influir en un momento determinado. En mi época, el fumar era muy importante, porque se supone que vos eras mayor y todo lo demás. Y nunca me voy a olvidar.
Vos contaste una vez que te fue muy bien con el cigarrillo, ¿no?
Claro.
Impresionaste a una chica.
Exactamente. Por favor. Más allá del papelón. Y yo insistí algo que quería fumar. Y mi vieja, a los 11 años, en una reunión familiar, me hizo fumar un cigarrillo. Me dijo, tomá, fumalo. Como una suerte de experiencia. Bueno, yo no sé si fue eso o qué. Nunca más yo toqué un cigarrillo, lo intenté, hice todo lo posible hasta que pasó un papelón con una chica que yo estaba saliendo y dije, no, esto es ridículo, me ahogué, bueno, una cosa, un papelón, patético. Digo, ¿hay algo de eso de cómo no saber los padres de cómo inculcarle eso? Ahí a veces nos pasa esto de, ¿cómo hago para decirle? Porque me da la sensación de que los padres están más preocupados en bajar línea que en escuchar, en ver cómo lo acompañan. ¿Hay algo de eso?
Sí, yo creo que, a ver, algo que yo estoy tratando de transmitir últimamente es que los padres, digamos, están muy desorientados. Hay un, en este momento, para describir un poco el mundo contemporáneo, el desfondamiento de las instituciones que hay, entre ellas, no solamente las instituciones educativas, sino los padres y todo, están en, se sienten, como dice Ignacio Leukowicz, en desolación. Entonces, la verdad que los padres están se sienten también desprotegidos. Entonces, me parece que por un lado, sí, creo que hay que, en este tipo de programas, yo trabajo también con los padres, darle una serie de herramientas, porque algunos padres quieren hacer cosas o transmitirlas a los chicos, pero no saben cómo.
Claro,
por ejemplo, se tiene el mito de que son demasiado chicos, cosa que en este momento, una de las cosas que también quisiera mencionar, es que en este momento los chicos... A ver, hay un chiste que, bueno, lástima que no tenemos imágenes acá, pero a mí me divierte mucho que están el padre y el hijo pescando, y el padre dice, cuando yo era chico y no sabía algo, le preguntaba a mi papá, y el chico le dice que no existía Google. Y creo que los chistes y los humoristas transmiten mucho de esto. Ya los chicos no van al padre a preguntarle. El padre no es la guía en este momento, en general. Estamos tratando de que los padres no se corran, que es lo que está ocurriendo.
Claro.
Porque se están corriendo los padres, y eso es una pena. Y además los chicos están inundados o sea, con internet hay 20.000 canales abiertos a la vez. Entonces, me parece que esto es importante porque, o sea, el mundo que les toca vivir es este. Entonces, pensar... Muy complejo. Pensar lo nuevo con lo viejo no sirve. Porque con la nostalgia del ayer... No hacemos nada.
Seguro.
Es el mundo que nos toca vivir y tenemos que ver cómo acompañamos a los chicos con este mundo. Ahora, el tema de internet, no vamos a sacar internet porque es muy útil. De hecho, yo conté que no tenía internet hace 30 años y tuve que escribir sobrecitos a mano. Y hoy en día...
Limpiar... Me parece una locura hoy.
Claro, esto es un disparate. Entonces no hay que... pero sí me parece que tenemos que saber que los chicos están inundados por un montón de canales...
Sí.
En donde, si no nos adelantamos, corremos el riesgo de ir atrás. Los chicos tienen hoy en día un montón de información, lo que no quiere decir que la puedan significar.
Sí.
Y esto es una cosa muy importante que los padres... Pues los chicos hablan de cosas y hablan de... dicen palabras y en realidad no tienen idea de lo que están diciendo.
Con ¿qué hacemos con la información?
Claro.
¿Cómo lo pensamos, cómo lo analizamos,
exacto,
cómo lo cuestionamos?
Entonces me parece que el padre tiene que seguir funcionando como un decodificador y acompañar. Porque, por ejemplo, en el tema sexualidad se ve muchísimo hoy en día que los chicos hablan de palabras y de cosas y de acciones que no tienen la menor idea.
Ahora, y hablando de eso, Alejandra, por ejemplo, empezamos por lo básico. El alcoholismo, lo que a todo el mundo le parece obvio, capaz que nosotros tres entendemos algo distinto del alcoholismo. El alcoholismo, que es el tipo que se pone en pedo el fin de semana, un día, y entonces termina tirado, volcado, no sé qué, el que toma todo el tiempo un vasito todos los días, que, digamos, ¿cómo se podría definir? No sé si hay una definición, pero ¿cómo podríamos encuadrar en un tupper un personaje que es alcohólico?
Bueno, esto además quiero diferenciar el alcohólico de otra cuestión que me parece que es importante, que es a la que apunta la prevención, que es el consumo episódico excesivo, descontrolado, que es el que suele hacer los chicos jóvenes los fines de semana, que es el consumo en un corto plazo
de
mucha cantidad. Y esto suele hacerse los fines de semana en la madrugada y terminan accidentes, comas alcohólicos y todo.
O sea, vos
decís,
ya llegaste con la previa en pedo, por ejemplo,
exacto,
para ser exagerado y guarango, pero te digamos,
claro,
para ser gráfico.
Totalmente.
Inclusive creo que hubo una noticia muy fuerte en los últimos días que ahora también va con lavandina.
Sí.
¿No? No es solo alcohol, sino que le agregan lavandina a la cerveza.
Sí, sí, están mezclando los chicos en este momento alcohol con otras drogas, con Viagra, o sea, se ve una mezcla importante de cualquier sustancia. Entonces yo diría que habría que diferenciar, porque la prevención tiene que apuntar no solamente a la prevención del alcoholismo, sino a la prevención, a mí me gusta, en el blog mío yo uso el término prevención en problemas de alcohol y otras drogas. Y con esto quiero decir que hay situaciones o momentos donde una persona, no interesa si es alcohólica o no,
claro,
pero no puede tomar. Por ejemplo, una mujer que está buscando quedarse embarazada, está embarazada o está en plena lactancia, alguien que va a conducir un vehículo, una persona que trabaja, vos que sos arquitecto, con riesgos de caídas, alguien que va a ejecutar una maquinaria. Hay un montón de situaciones en donde las personas no tienen que beber. Y por otro lado, bueno, el alcohólico, la pregunta que vos me hacías, es alguien que tiene dependencia y tolerancia a la sustancia. Es decir, que...
¿Cómo es esto de la tolerancia?
La tolerancia quiere decir que cada vez necesita menos cantidad para producir el mismo efecto. Es decir, hay gente que dice, ah, yo tengo cultura alcohólica, tomo un montón y no me pasa nada. Y esto es muy riesgoso porque en realidad lo que está perdiendo son las señales que le da el organismo, como ocurre al principio, que es lo que pasa cuando uno toma alcohol, que vomita o se descompone. Esto va desapareciendo. Y entonces las señales no aparecen, pero sigue dañando el alcohol, porque el alcohol, digamos, sigue dañando.
Eso sería como cuando uno dice que se acostumbra a un medicamento y ya no lo hace efecto, entre comillas, porque supuestamente el organismo se acostumbra a eso. Sería como algo así.
Sí, con el agravante que el alcohol a través de la sangre llega a todos los órganos. Es una sustancia sumamente adictiva. Entonces, el alcohol, mientras acompañe las comidas en moderación y como parte de un buen programa, eso es fantástico. El tema es cuando el alcohol, hay una, diría, definición muy sencilla que a mí me gusta, que es alcohólica una persona que tiene problemas. El alcohol le trae problemas en algún área de su vida, ya sea en la relación con la familia, el trabajo, la salud, y sigue tomando. Eso me parece como un... Si sigue tomando y tiene algún tipo de problema, y a eso hay que prestarle atención.
Ahora, una de las cosas que yo escuchaba, yo hace más o menos un mes y medio hablaba con unos chicos adolescentes, y yo les decía que, por ejemplo, yo nunca estuve, digamos, nunca me pasé, nunca volqué, por esto de que no tengo mucha onda con el alcohol, y yo les decía, ¿no te parece que se pierden lo más lindo, que es recordar lo que hicieron? O sea, yo pensaba en eso, digo, vos pasas una noche maravillosa, y lo tío no te acordás de nada. Y es lo que me contestó el pibe, me decía, lo que pasa es que a nosotros nos gusta a veces que el tipo que está al lado te cuente lo que hiciste. Es muy loco, o sea, yo decía, no sé, como, entonces como que te van a contar a vos, yo decía, pero vos te perdés de vivirlo, es muy loco. Por ejemplo, una fiesta de egresado, vos en la previa volcaste y te perdiste la fiesta de egresado de tu vida, la que te tocaban una vez en la vida, hay algo de eso, de esta locura de, no sé, ¿por qué razones? ¿Por la timidez? ¿Venzo la timidez? ¿Porque estoy angustiado? ¿Porque el mundo me caga palos? ¿Por dónde se supone, o son múltiples las razones por las cuales los chicos llegan a tomar?
Mira, a mí me parece que... En general ellos, cuando hacemos este tipo de encuentros donde se van soltando y van explicando, uno de los motivos en general es que el alcohol los desinhibe. Entonces, como son chicos y no saben cómo encararse una chica, eso los desinhibe bastante, y entonces a veces es, bueno...
Sin ayudín.
La ayudín. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, se ha naturalizado el consumo. Claro. Entonces yo creo que uno de los desafíos de la prevención...
Muy fácil, ¿no?
Claro, está exactamente. Entonces hay que desnaturalizar el consumo, porque se ha naturalizado tanto que el que no toma es un tonto. Esto que...
Te lo digo, digamos, por tu bien.
Te lo digo por tu bien, que está tan bien, ¿no? Porque además tiene unos años. No, bueno, pero hoy en día...
Es del 56.
Ya la vigencia, claro, ¿no? Pero los chicos, digamos, los que no toman, cuentan la presión que tienen de los otros para tomar. Por ejemplo, el otro día una chica de los líderes que formé dice que ella disfraza el vaso, entonces hace ver como que está tomando un trago, pero no tiene nada, para que la dejen de jorobar. Entonces hacen una serie de cosas. Entonces, esto que vos contás del descontrol, una cosa es tomar y otra cosa, y después otra cosa que es un ritual contemporáneo, que es el preboliche o la previa, que esto no era, o sea, la época mía no existía. Esto lleva unos años, además es mundial, en España se llama el botellón.
Por lo pronto, primero nosotros empezamos a salir a las 9, o sea, no esperamos hasta las 2 de la mañana, con lo cual ya era larga la previa.
Claro, seguro.
Terminaba a la misma hora, pero empezaba antes.
Claro. Entonces, esto de que a veces ni siquiera llegan al boliche, porque se quedan, están tan volcados que no llegan al boliche, o esto que vos contás, en donde en realidad cuál sería el sentido de la diversión, no acordarte, para darte la fiesta de egresados, perdía. Por supuesto, en esto que vos traes, Mauricio, que es la disponibilidad, porque cuando ustedes hablaban, esto tiene muchas causas, en realidad tiene muchas causas porque la disponibilidad que hay hoy con el alcohol, con el delivery, lo encuentran en todos lados. Si bien hay una ley que está vigente en el país, que es la ley 24.788, que prohíbe la venta de alcohol a los menores.
La que llegó a la mayoría de edad para salir, es a los 21 años, ¿no? Dijiste, la que tardó 21 años.
En... Sí, la que tardó, exacto. Bueno, está la ley, pero nadie la cumple, porque claro, la realidad es que todos sabemos, yo tengo hijos adolescentes, que se vende alcohol a los menores a lo pavote, y además los chicos se las ingenian con los deliveries. Bueno, entonces, esto es un problema, y me parece que esto que vos traes, la verdad que se pierde, y esto es lo que yo intento hacer reflexionar a los chicos, que por supuesto que lo interesante es que lo vayan pensando ellos. ¿Cómo se pierden cosas? Que en realidad...
No, sí, no. Te perdés de ser vos mismo para hacer otra cosa con un puente que te lleva a un lugar que capaz que...
No, y además, todo, ¿no? Porque vos trabajás en determinados lugares, en determinados grupos sociales... Pero este es un problema que atraviesa todas las clases sociales, por ahí con distintos matices, con distintos tipos de bebidas, pero el problema es universal en todas las capas de la sociedad, ¿no?
En todas las capas de la sociedad esto atraviesa absolutamente a todas las capas de la sociedad.
Y te diría que a nivel planetario, ¿no?
A nivel planetario es un problema mundial, inclusive, digamos, en todos los países uh-huh. en este momento... Hay un problema de consumo de alcohol en países donde antes no, claro. no se daba, está aumentando.
¿Y vos qué relación ves? Porque por lo que contabas antes de disfrazar el vaso y eso, en esto de que parecería ser más importante cómo me ven a que me conozcan, ¿no? El valor de la imagen, que me parece que en la sociedad contemporánea es muy fuerte, ¿no? Es mucho más importante... cómo me ven a mí...
Sí, o lo que vendo, que no lo que soy.
Claro, es decir, este soy yo, ¿no? Como que la referencia está afuera y no adentro de mí, ¿no?
Bueno, vos traes un tema que es muy interesante, que yo toqué en la presentación que hice el 10 de octubre en la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, de la cual soy miembro en el Departamento de Familia y Pareja, y cuando presenté el trabajo Las Adolescencias Hoy... Toqué el tema de la imagen, que es un tema central, la espectacularización de la imagen uh-huh. que hay hoy en día y la personalidad alter dirigida. Yo no sé si ustedes han visto la tapa de Gente, por ejemplo, en donde aparece la hija de Canigia, que cuenta que a la edad que tiene 20 años, se puso Lola, se hizo lipoaspiración. Digo, pongo el ejemplo de ella, no es por hablar de ella. Hoy en día se ve, por ejemplo, en las adolescentes que piden para la edad de 15 años una cirugía estética uh-huh. Para ponerse prótesis mamarias y inclusive hay chicas que ya se aplican Botox en caras que todavía no se arrugaron. Claro. O sea, digamos, y entonces me parece que esto es importante porque lo que yo... observo lo que venimos observando varios psicoanalistas y otras personas que estudian el tema, es que la condición contemporánea tiene que ver con una concepción fáustica, en donde ya el cuerpo no es concebido como pecador, sino como que tiene que ser, digamos, inmortal, uh-huh. se quiere, ir en contra del paso del tiempo.
Sí, impermeable al paso del tiempo, ¿no?
Exacto. Entonces, esto me parece que es complicado.
Hablando del paso del tiempo, perdóname que te corte.
¿Va a traer un tema maravilloso como el anterior?
Más maravilloso, pero tiene que ver con el paso del tiempo. Y no tiene nada que ver con la prevención del alcoholismo que le acabo de traer. Y ahora yo me voy a hacer un regalo de cumpleaños. Traje uno de los temas que más me gustan, que no tienen nada que ver con el alcoholismo.
Es la primera vez en tus históricos, Ale.
Sí, histórico. Sí, sí. Siempre traes... Un regalo de cumpleaños me lo voy a hacer para mí y para mi señora que le gusta mucho.
Lo que quiero, para lo
Natalie Merchant con Motherland, que me fascina.
Where in hell can you go? Oh, this is a poem by Natalie Merchant. Far from the things that you know. Far from the sprawl of concrete that keeps crawling its way. About 1,000 miles a day. Take one last look behind. Commit this to memory and mind. Don't miss this wasteland, this terrible place when you leave. You keep your heart off your sleeve. Oh, motherland, cradle me. Close my eyes, lullaby me to sleep. Keep me safe. Lie with me, stay beside me, don't go. Don't you go. Oh, my five and dime queen, tell me what have you seen. The lust and the avarice, the bottomless, the cavernous greed. Is that what you see? Oh, motherland, cradle me. Close my eyes, lullaby me to sleep. Keep me safe. Lie with me. Stay beside me. Don't go. Cause it's your happiness most of all. And if there's anything that I can do at all, mercy me. If you want the best of it, if you want the most of all. And if there's anything on shotgun bride, what makes me envy your life? Faceless, nameless, innocent, blameless, free. You tell me what that's like to be. Oh, cradle me, close my eyes and lullaby me to sleep. Keep me safe, lie with me, stay beside me, don't go, don't go. Oh, motherland, cradle me, close my eyes, lullaby.
Armó la gran fila en Planeta Errante. Te regalamos 20 cupones para obtener 30% de descuento en la compra de cualquier producto fila en las sucursales de Acceso Norte y Edison y Acceso Norte y Paraná. Gracias, Dash, por estos ahorros para sinfoniatas y sinfoniatos. Reservalos por mail a planetaerrante@fm913.com.ar o por teléfono al 4732-1122. O retiralos durante la emisión del programa en la radio. La Salle 653, Estación San Isidro del Tren de la Costa. Prepara tu verano en Baires Kayaks. Con solo mencionar Planeta Errante, obtenés un 10% de descuento en los mejores kayaks de plástico inundibles. Modelos simple, doble y de pesca. Y entregas a domicilio en Zona Norte. Te esperamos en baireskayaks.com.ar. Blade Argentina. La mejor opción en griferías, sanitarios, revestimientos y accesorios para la construcción está en San Isidro. Blade Argentina. www.bladeargentina.com. Atención personalizada a profesionales y particulares.
Regalo.
Bueno, seguimos, sí, nosotros regalamos de todo, ¿vale? Seguimos
estamos dándolos
con este lujazo que nos estamos dando con la licenciada Alejandra Inés Lacroce, psicóloga, psicoanalista y experta en un montón de cosas, entre las cuales estamos hablando que es la adicción, en este caso el alcoholismo. Y a mí me gustaría que en este último bloque nos hables un poquito de esto. Yo creo que una de las cosas que, como padres, uno a veces tiene que empezar a superar es, me doy cuenta que, a veces uno mira para otro lado, le cuesta darse cuenta de que el hijo está por un camino que no es el que uno supone que está y a veces no quiere ver. Superaste eso, lo empezaste a ver. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo contanos el ABC, no sé, los primeros pasos que uno puede dar frente a esa situación para empezar a enfrentarla y ayudarlo a él?
¿Vos te referís a que si uno ve que un chico está tomando y está teniendo problemas? ¿Te referís
claro,
a eso?
Como papá, digamos, cuando uno, viste que cuesta mirar. Hay un momento que vos decís, bueno, sí, no, estoy mirando para otro lado, pero en realidad lo que me pasa es esto, me cuesta asumirlo. Cuando vos tomaste conciencia de eso, ¿cómo haces para llegar a él y para llegar a buscar la solución?
Bueno, a ver, yo pienso como madre y pienso cuando vienen a mi consultorio los padres angustiados porque no solamente con el tema alcohol, sino que le encontraron cigarrillos de marihuana, que hoy en día los chicos están fumando a lo loco marihuana. Es difícil, digamos, no asustarse, porque como padres uno se asusta, pero lo importante es tratar de acompañar lo más posible en ese momento al chico sin entrar a ni acusarlo, ni a juzgarlo. Hace un rato hablábamos del mundo contemporáneo. Yo creo que si nosotros no entendemos el mundo que les toca vivir a los chicos, es muy difícil para ellos, porque sienten que no los entienden. Hoy en día la...
Es que es una forma también de entender el propio mundo nuestro, ¿no?
Exacto.
No es otro.
No es otro, es exactamente. Lo que vos traes es el mundo que nos toca vivir. Y me parece que es importante, por ejemplo... Hay muchas situaciones que yo quería traer como ejemplos. Dale. En donde los chicos cuentan que están en situaciones de riesgo, donde alguno de los amigos está intoxicado y no pueden llamar a los padres, porque a lo mejor ese chico, el padre le dijo, mira, yo te llego a descubrir que tomaste y te mato.
Claro.
Entonces están horas con el chico, que a lo mejor puede terminar en un coma alcohólico, porque no pueden llamar a un padre. Y otros que cuentan que cuando llaman al padre o a la madre reciben insultos y están en la guardia del hospital insultando a la amiga que llevó a la chica.
Claro.
Entonces yo creo que, a ver, en este momento con la disponibilidad de alcohol y otras drogas que hay, tenemos que saber que los chicos, la verdad, la mayoría están consumiendo. Eso es una realidad. Entonces, pienso que... Vos me planteás el tema, no sé si lo planteás, Miguel, como que ya hay una, está instalada la adicción. Yo no me adelantaría a pensar que porque un chico está consumiendo ya se instaló una adicción. Yo diría que puede ser un momento de la adolescencia, de experimentación, y no alertarse ni pensar que ya eso lo convierte en un adicto y ya ponerle con un cartel. La adolescencia es una edad complicadísima.
En la que no le podés sacar la experimentación, ¿no?
No, lamentablemente no. Ahora, que uno sepa que experimenta no quiere decir que uno lo fomente. Yo quiero dar una idea clara y es que a mí me parece que con esto de naturalizar el consumo, los padres creen que reducen los riesgos dejando hacer el preboliche en la casa. Mi posición, que por supuesto es discutible, hay gente que no está de acuerdo con mi posición, es que no reduce los riesgos, porque los riesgos hasta los 18 años de un chico, y además hay una ley que dice que los menores de edad no tienen que tomar, no hay que darles la idea de que, bueno, sí, yo te ayudo a transgredir la ley, yo te ayudo a... Parece que no es la idea. Porque si no, entonces uno dice, bueno, a ver, hay gente que pasa el semáforo en rojo, entonces saquemos los semáforos, ¿no? Las leyes y cierto orden... existe en la sociedad para limitar la libertad individual que tiene que ver con la vida en sociedad. Uh-huh. Esto es un tema que yo quiero tocar en el sentido de que es importante para los padres que transmitan a los chicos que ellos, si toman alcohol y conducen, por ejemplo, pueden dañarse ellos, dañar al amigo que va en el auto, que hay millones de accidentes que así uh-huh. ocurren, o dañar a una persona que está cruzando la calle.
Lo que vos decías en el corte, lo del bien común, que me encantó. Sí, está afectando el bien común.
Claro, yo creo que esto es fundamental. O sea, cuando yo trabajo en formación de líderes, esto es una idea que surge, que uh-huh. es la idea de que nosotros no podemos hacer lo que se nos da la gana. Uh-huh. Ya Freud lo dijo en Malestar en la Cultura, en donde, bueno, la cultura es eso, es insertar la idea de que hay que limitar la libertad individual en pos de la cultura y en pos de la vida en común. Yo creo que esto es una idea que tenemos que transmitir desde el vamos, los padres, los adultos, porque así podemos tener una mejor sociedad.
¿Y hay alguna experiencia que vos quieras contar personal que te haya tocado, un hecho, digamos, que puedas transmitirnos de que lo hayas transitado con algún paciente, con algo que puedas contar como ejemplo?
A ver, no hablaría de un paciente, pero sí hablaría de lo que veo,
o sea, que surgen en los grupos,
en los sí, grupos así, a lo largo de, uh-huh. de estos años. Yo sí señalaría un poco esto que decía hace un rato, porque quiero transmitir esta idea de que los chicos, por ejemplo, valoran muchísimo, una de las cosas que valoran son los padres que no les dejan hacer preboliche en la casa, que los limitan, que, digamos, no toman alcohol. O sea, esto que decíamos hace un rato, que uh-huh. los chicos no caretean, miran mucho. O sea, los chicos nos están mirando todo el tiempo. Esto que vos decías que dice Valliverti uh-huh. es tal cual. Si nosotros los adultos nos diéramos cuenta que los chicos nos miran, yo siempre digo... Por eso digo, yo soy una defensora de la juventud, porque yo creo que la juventud, si bien en este momento observamos una gran apatía sí. en los jóvenes, cuando uno se ofrece como un objeto disponible a escucharlos, ellos se agarran de este proyecto, uh-huh. porque lo que les falta son proyectos. Entonces, yo creo que es importante, digamos... Yo lo que observo es que los chicos en realidad nos reflejan. Yo a veces digo, nos ponen un espejo y nos reflejan como sociedad. Uh-huh. Porque en realidad, bueno, como vos decías...
Son nuestro fruto.
Sí, una responsabilidad que asumir también con nuestra claro. generación sobre lo que está pasando, ¿no?
Exacto, porque uh-huh. esto es lo que vos decías, este es el mundo que nos toca vivir y estos chicos nos salieron de un repollo.
Claro. Exactamente.
Pero no me refiero a culpabilizar a los padres, no. me refiero a sociedad como sociedad, una sí, sociedad sí, sí. de consumo, una sociedad... donde realmente, bueno, los chicos son antes sujetos de consumo que ciudadanos.
Claro.
Esto lo dice muchos.
Uh-huh. Y además hay una cosa que a mí me llama la atención, que, digamos, decir que una cosa es más sano, que te hace mejor, que te vaya a cuidar más, no tiene mucho efecto... digamos, lo que dicen en la etiquetita de cigarrillo, de fumar es perjudicial... debe ser inocuo como mensaje, supongo, ¿no? No es tan importante como otras cosas, a lo mejor que mi hijo me vea que soy auténtico, ¿no? Tiene como mucha más fuerza eso que un mensaje, decir, yo te lanzo sí, un concepto que te vas a enfermar. Bueno, no pesa tanto.
Igual, eso. Mauricio, creo que suma más que esté y que no esté, ¿no? O sea,
sí, sí. Sí, sí, algún efecto tendrá, pero
sí, además me parece que tiene que ver con la responsabilidad social empresaria de las industrias.
Sí, pero yo iba al mensaje que a mí me dicen, no es sano tal cosa, pero es algo que yo no puedo controlar, que estoy metido en una vorágine, en un vicio, en una costumbre que eso no me hace parar. Digamos, hay que atacarlo por otro lado, es lo que vos decías, si uno no va por el lado de la comunicación, de ver, de entender bien el problema y abordarlo, sale por otro lado, si lo pateas para afuera se te escapa y sale por otro lado.
Eso vos decís, ya está instalada la adicción, pero digamos en el caso, digamos, anterior, uh-huh. por así decir, que, uh-huh. que no está instalada y que todavía hay cosas para hacer, yo diría que cuanto antes empiece mejor, se le da más herramientas a los chicos. Yo siempre digo que en el programa este, que la idea es arrancar a los 3 años con el concepto de mi cuerpo es mi casa, los chicos tienden a representar su cuerpo como una casa en donde, digamos...
Esa es una imagen muy linda.
Sí, donde uno va a vivir toda la vida, depende de mí cuidarla y cuidarla de los otros, porque también prevenís la violencia, no lastimar a otro.
Bueno, la verdad, un lujo que esperemos repetir, Mauricio, ¿eh?
Pero ¿cómo no? Yo creo que
vuelva, incluso
yo
no creo solamente que vuelva, sino que se quede con nosotros.
Yo creo que va a volver.
¿Te parece a vos?
Sí,
yo también. Viste que si al deseo uno le pone el cuerpo y el corazón y todo lo demás, se termina logrando. Así que es cuestión de imaginarlo, nada más. Gracias, Alejandra. Alejandra Inés Lacroze estuvo con nosotros, nos acompañó divino. Gracias, Lucas Suárez, por estar ahí.
Lo
gracias,
dejamos Mauricio. Lo hacemos de A3.
Exactamente.
El programa que continúa.
Y disfruten de la lluvia, que está buena.
Muy bien. Hasta el próximo.
Gracias.